pasado, mediados del siglo pasado, México se niega a pagar una deuda externa, de esto hemos hablado. Y entonces, nuestros amigos, los ingleses, junto con los franceses y los españoles, le mandaron una simpática fuerza de ocupación a México.
¿Te vas a hacer oficial esta reflexión, Alejandro?
Sí, sí, pero antes voy a decir esto.
Ajá.
Bueno, písime. Todavía la reflexión.
No, era un adelanto.
La pre-reflexión. El avance. Lo que hacen los ingleses, los españoles y los franceses, le mandan una fuerza de ocupación, qué sé yo, un lío. Y resuelven. Y en esto tiene gran protagonismo nuestro amigo Luis Napoleón. Napoleón el Pequeño. Resuelven designarle un emperador a México. Y le mandan al hermano del emperador de Austria, Francisco José, el hermano se llamaba Maximiliano, lo mandan a Maximiliano de Austria, como emperador de México. Maximiliano de Austria, casado con Carlota, hija de Leopoldo, el rey de Bélgica. Muy bien, y allá lo mandan. Y lo ponen por la fuerza. Este era un Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo, o sea, de la misma familia que nuestro rey Carlos, pero también con la misma mala suerte. Hemos hablado tal vez alguna vez aquí de la legendaria mala suerte de los Habsburgo, donde una gran dinastía termina en España con la lamentable figura de Carlos II, protagonista ayer de un concurso donde hemos obsequiado café. Donde en esa misma familia, el hijo de Francisco José, Rodolfo, tiene un amante y se matan los dos en Mayerling. Pero con una historia llena de suicidios, de locuras, de aventuras que terminaban mal, de tragedias por todas partes. La mala suerte de los Habsburgo. Ese Maximiliano, segundón de la familia de Francisco José, va de emperador a México con su mujer Carlota Amelia. Y le va mal. Y le va mal porque ahí aparece Benito Juárez, y finalmente lo derrocan al emperador, lo toman preso y lo fusilan un día en Querétaro. Y habrá pensado el emperador, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ahí bajo el sol de Querétaro, tan lejos del palacio de Schönbrunn, tan lejos de las cortes austríacas. Bueno, ahí se comió un garrón. Y la mujer, Carlota Amelia, viajó. Ya había viajado antes del fusilamiento. Viajó a Europa a pedir ayuda. Porque claro, cuando le empezó a ir mal a Maximiliano de Austria, en este caso Maximiliano de México, todos los que lo habían ayudado al principio, nuestro amigo Luis Napoleón, los ingleses, los españoles, se borraron y lo dejaron solano. Y la mujer, Carlota Amelia, fue a Europa a pedir ayuda. Lo vio a Luis Napoleón, lo vio a Pío IX. Era ella, ya se ha dicho, de las casas de Sajonia, de Borbón. Y bueno, cuando ella marchó a Europa quería salvar a su marido. Pero tenía un pequeño inconveniente esta mujer. Estaba un poco loca. Ya cuando parte hacia Europa, cuando sale de México Tenochtitlán en dirección al puerto, ya empezaron los primeros síntomas. En Puebla, Puebla de Los Ángeles, ahí en mitad de la noche se vistió y exigió que se le llevara a casa del antiguo prefecto de la ciudad, un señor Esteba. Fue el hijo que, cuando ellos venían, a él se le había ofrecido un banquete y quería que repitieran ese banquete. Y no pudieron repetir nada, porque la situación era completamente distinta. Y pensaron que la locura venía del toloache, una planta que produce una locura transitoria,
un alucinógeno.
O si no, del ololiuque, que es una hierba que te pone los ojos desorbitados, así como la zanahoria. Y que te hace ver visiones. O el teotihuitl, la carne de los dioses, que produce una enajenación. Pero la tipa, vaya a saber por qué, estaba re loca. Decía que estaba embarazada y no lo estaba. Decía que lo estaba del coronel Feliciano Rodríguez y no lo estaba. Bueno, como pueden, la sacan de México y lo embarcan en el barco Imperatriz Eugenia, con colchones en el piso y clavados en las paredes. La meten en un camarote todo acolchado, porque tenían miedo que la tipa empezara a darse la cabeza contra la pared. Entonces le clavan colchones por todos los huiles. Le agarraban unas jaquecas espantosas, parece, unos dolores de cabeza que empezaban los gritos. Tuvieron problemas en el viaje, tuvieron que fingirse peruanos ante barcos enemigos, usaron la bandera peruana. Llegó a París, no en barco. Habrá llegado a Marsella, no sé por dónde, porque sé yo, algunas cosas no las sé. Llega a París, la estaban esperando ahí, en la Gare de Orleans, y ella llegó a la Gare de Montparnasse. Es como si a vos te esperaran en Retiro y vos apareces en Constitución. Sí. Y ahí llegó Solari, con dos o tres que la acompañaba. Nadie la esperaba. Entonces lo fue a ver a Luis Napoleón. Y Luis Napoleón directamente, con insolencia premeditada, se niega a recibirla. Y no le ofrece hospedaje en las Tullerías, como se estilaba para con los jefes de Estado, sino que la manda a un hotel cualquiera. Al Hotel Lyon.
Sí. Está bien. Claro, está bien.
Pero claro, joroba tanto, Carlota, amenaza a Luis Napoleón, dice, mire, que si usted no me recibe, yo me le voy a meter igual, ¿vio esa vieja?
Sí, son con 27.
Sí, era terrible también. Dice, mire que va a ser peor, Luis. Y si usted no me recibe, un día va a estar con gente, yo me le voy a caer. Y como tenía fama y loca, él se agarró y la recibió mitad del susto. ¿Para qué? Le empezó a gritar. También le dice, y tenía razón. Vengo a salvar una empresa que es la vuestra, es la suya, usted la invitó, la inventó. Usted mandó a mi marido a ir al emperador de México, sostenido por un ejército, y un día le sacó el ejército. Vinieron los otros, lo cacharon y ahí lo tienen, lo van a fusilar, todavía no lo habían fusilado. Finalmente Napoleón le dice que espere un cacho, que ya le va a contestar. Y un día la va a ver al hotel, en el hotel, salió. No está, estaba en el gran hotel. Pero la va a ver para decirle que no espere nada. Mire, no se haga ilusiones, que esto no va a caminar. Pero ahí le empieza otra cosa a Carlota. Empieza a sospechar que la quieren envenenar.
Ahí mismo.
En esos días, quiero decir.
Sí.
Hay una reunión en Saint-Cloud, viene Madame Caret, una mina ahí, toda la sociedad, y le ofrece una naranjada. Ella tipa tira el vaso de naranjada y dice, esta naranjada tiene veneno, dice, a mí me quieren envenenar. Y cualquier cosa que me daban, decía que tenía veneno. Pues por ahí un día, para suerte de Luis Napoleón, se va de París y va al Vaticano. A verlo a Pío IX. Y no le va mucho mejor ahí, porque el Papa le dice, mire, no podemos, no podemos.
No es lo nuestro.
Sí. Todo esto se lo decía a Pío IX mientras tomaba el chocolate, porque lo había invitado a tomar chocolate. Y la mina, en un determinado momento, le mete los dedos adentro de la taza de chocolate de Pío IX. No se supo nunca por qué, pero le metió los dedos.
No había vainilla, Alejandro.
A ver si no había más galletita, metió los dedos.
Tendría gordura.
Pero tenía esa costumbre.
¿De meter los dedos?
No, le había empezado, sí, de meter los dedos.
Ajá.
Era el comienzo de una costumbre nueva que tenía la loca, que era la de meter los dedos ahí en los líquidos calientes.
Ajá.
Tanto es así que en el orfanatorio de San Vicente de Paúl metió el brazo en una olla de puchero hirviente y se desmayó. La llevaron a visitar un orfanatorio, ahí estaban haciendo el puchero y ¡pah! No puedo aguantar, metió la mano.
Era una tentación.
Y se cayó desmayada, imagínense quién va a meter la mano dentro del puchero. En el Vaticano tuvo que pasar la noche allí y fue una de las pocas mujeres que habrá dormido en el Vaticano. Porque estaba realmente muy mal. Tras el desayuno, vino el Papa, y la emperatriz de México fue conducida a la biblioteca, y allí el Pío IX aprovechó un descuido de Carlota y se las tomó porque no aguantó más. Y la mina se emperró y dijo que ahí no se iba. Y ahí le tuvieron que llevar una cama para que pasara otra noche. En la biblioteca dice, yo no me voy, no me voy, no me voy, no señor. Bueno, al final de la noche le trajeron una cama y se apolis. Por ahí viene el almuerzo. Cardenal Antonelli dice, ¿quiere almorzar, emperatriz? Usted no almuerza conmigo. Y ella puso una condición. Ella y su acompañante, la señora del barrio, tenían que comer al mismo tiempo y del mismo plato para que no le envenenara. Tenía un gato en el hotel y una gallina. El gato era para probar la comida y la gallina para poner los huevos que ella viera poner, que eran los únicos que comía. Repito, solamente comía huevos que ella viera poner.
Claro, tenía que esperar.
Entonces tenía la gallina y estaba ahí.
No me digas que no pongo.
Otro huevo no, este únicamente. Llegó a no dejarse peinar, porque tenía miedo que le insertaran una peineta envenenada. Cada día bebía agua en una fuente distinta de la ciudad. No tomaba agua de la canilla, iba a una fuente distinta, siempre, todos los días diferentes para que no se le envenenase. La mandan a un doctor, al doctor Riedel de Viena, pero no pasa nada. A todo esto, Maximiliano, allá en Querétaro, allá en, primero en México, ella le manda carta diciendo, mirá, macho, aquí nadie va a dar 2 centavos por vos. Y Maximiliano, que sabía la que le esperaba, decide quedarse. Se queda.
Se
sabía que lo iban a prender. Y estos son los destinos impares de los reyes. Se aviene a sufrir y a ser fusilado, porque ese era el laburo de él. En algunas cartas tiene algunas frases interesantes, Carlota. Dice, la república es una madrastra, como el protestantismo. Luis Napoleón es el diablo en persona. Desde luego era monárquica y decía, el monarca es un buen pastor y el presidente es un mercenario. Maximiliano fue fusilado en 1864 en Querétaro. Carlota fue recluida en el castillo de Ushuaia, donde murió recién en 1927. 63 años después, ¿era?
¿1800 cuánto era?
64. Lo sobrevivió Maximiliano 63 años. 63 años en los que estuvo loca. Y donde no salió jamás de ese castillo. Hasta su muerte en 1927. Personaje fatal, diría yo. Perseguida también por la mala suerte que es proverbial en los Habsburgos. Se vino a casar con uno de ellos. Pero se conservan algunos daguerrotipos de Carlota. Se decía que era linda. Yo los he visto. No nos gustaría ahora. No nos gustaría ahora. Pero eso nada quiere decir. Por ahí, bien peinada, vistiendo como nos gusta ahora que se vistan las damas, a lo mejor estaría fenómeno. Yo lo creo. Dicen que tenía unos lindos ojos, ojos verdes. Dicen que amó mucho a Maximiliano, que nunca tuvieron hijos. Dicen que la primera noche en México había tantas pulgas en la cama que tuvieron que dormir en una mesa de billar. Y sobre la mesa de billar hicieron el amor. Pues para esa Carlota, loca, pero enamorada hasta el fin de su marido, para esa pobre Carlota que estuvo 63 años, desconsolada por la pérdida de su esposo y de su trono, hemos elegido esta canción que canta Miguel de Molina y que habla de sus ojos. Ojos verdes.